Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madryn. Esperamos que lo disfrutes.
Así que bueno, quiero, como decía recién, darte la bienvenida. Espero que te sientas cómodo. Qué lindo estar una vez más en casa. Qué lindo es estar reunidos y saber que Cristo gobierna sobre nosotros. Y venimos trabajando últimamente, durante estos últimos 2-3 meses aproximadamente, sobre la iglesia, no sé si lo has notado, sobre un pasaje de la Biblia que es Mateo 7, del 7 al 8, que dice, sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. ¿Lo has escuchado en alguna prédica, en alguna palabra, en algún mensaje o alguna ministración? Y esta es una palabra que Dios le dio a nuestro pastor previo a irse ya en la última intervención, cuando ya viajaron para Buenos Aires, y esa fue la dirección que él soltó para nuestra iglesia: seguir pidiendo, seguir buscando, seguir llamando hasta ver la respuesta de Dios. Y pareciera ser que se está haciendo largo con muchas cosas, pero nuestra actitud y nuestra posición siempre será declarar esto: sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Cuando dice el que llama, no es alguien que llama por nuestros celulares de hoy, dice el que llama, el que golpea. Por eso dice se te abrirá la puerta, es aquel que está afuera insistiendo constantemente de una manera deseosa de que alguien le abra, ¿no? Y ¿cuántos estuvieron este domingo en alguna de las dos reuniones o en las dos reuniones? ¿Quiénes participaron este fin de semana de nuestros encuentros? Y tuvimos dos palabras muy certeras. La palabra de la mañana se llamó sigue pidiendo, ¿no? Y por la noche, para no quedarnos cortos, el pastor Horacio nos compartió dos prédicas. Nos habló de la hermosura de Cristo, se llamaba Precioso Jesús, y terminó culminando con un mensaje que hablaba sobre el tesoro y el valor de buscar a ese precioso Jesús. Y yo anoté algo que le robé a Horacio, y con lo cual quiero comentarte y hablarte algo en esta noche que el Espíritu Santo ya viene incomodando hace un tiempo largo a mi corazón. Y Horacio decía, la búsqueda de algo está relacionado a su valor. Si tiene poco valor, lo vas a buscar poco. Si tiene mucho valor, lo vas a buscar mucho, ¿no? Y hacía esa diferencia, ¿no? Si perdías 100 pesos o si perdías 10.000. Si perdías 100, estabas un ratito. Pero si perdías 10.000 pesos, te ibas a desesperar, ¿no? Entonces, nos comentaba, nos hacía este paralelismo, ¿no? Y hace unos días atrás también conversábamos con Jorge, empezando el año, ¿no? De acuerdo a las palabras que sentíamos para nuestra familia, para este 2023, ¿no? Comenzar con algo, comenzar con una promesa. Y yo tenía esa incomodidad de decir, no es suficiente lo que he buscado, no es suficiente lo que he llamado, no es suficiente lo que he golpeado. Evidentemente Dios nos está estirando y nos está incomodando muchísimo a esto, ¿no? Y Jorge me compartía, perdón si es un spoiler, Jorgito, de una predica tuya, no sé si vas a predicar algo de eso o vas a compartir en algún momento, pero me decía esto de hacerle morada a Jesús, ¿no? Y a mí me re gustaba esa frase que él usó, porque como preocuparte para que él realmente se sienta cómodo, ¿no? Eso de hacer morada, cuando uno invita a alguien a su casa, lo quiere hacer sentir bien. Es raro que alguien te invite y pasarla muy mal en la casa de alguien. Normalmente cuando alguien te espera, o si le avisaste al último momento, bueno, yo tengo ahí gente que a veces cae en la semana y te vas a tomar unos mates de 15 minutos, ¿no? Pero cuando vos realmente invitás y sabés que alguien va a venir, ¿no limpiás y ordenás tu casa? ¿Sí? Por lo menos escondés todo en la habitación, total nadie entra. Yo lo hago. Pero mantenés un orden, dejás el espacio que esté acorde a la visita que vas a recibir. Si quizás sean tus hermanos, tus familiares, los que van siempre, medio como que no le das tanta importancia. Sí, pero no. Pero cuando sabes que es alguien importante o que va a venir por primera vez, que nunca lo invitaste, algún amigo o alguien de la iglesia, sabes que preparas ese lugar. Y yo lo veía de esta manera, cuando Jorge me comentaba su inquietud de lo que Dios le hablaba, él dijo, claro, es esta insistencia, pero a la vez es esta preparación de saber cómo yo acomodo todo para que la presencia de Dios habite, ¿no? Y la frase que hay en mi corazón, y como te decía recién, y es lo que quiero compartirte hoy, es siempre ahí. Así le puse al mensaje. Bien. ¿No? Y yo noté, siempre, no a veces, no cuando tengo ganas, no cuando me sobra el tiempo, sino siempre. ¿Se entiende? No cuando me sobra tiempo, no cuando me dio ganas, sino siempre. ¿Y siempre ahí dónde? Siempre ahí, en esa morada y en esa presencia y en ese lugar donde Dios habita, ¿no? Y me gustaría que me acompañes a leer un salmo muy conocido, Salmo capítulo 84, para darle un poco de introducción. No te voy a robar mucho tiempo hoy, la verdad que es bastante breve lo que tengo para compartir. Tengo para leer la Reina Valera, si tenés la aplicación, y si no, si tenés la Biblia en papel también, acompáñame. Salmo 84, versículo 1 al versículo 4. Empiezo a leer. Versículo 1. ¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Dice, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Versículo 4 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y en mi Biblia dice Selah, silencio, como el Instituto Bíblico. Y hace un silencio, ¿no? Y después continúa desarrollando los versículos que siguen, ¿no? ¿Quién conoce este capítulo del libro de Salmos? ¿Cuántas veces lo has escuchado? Quizás lo has cantado en alguna canción o algo similar. Pero cuando yo sentía esto de siempre ahí, siempre en donde tengo que estar, automáticamente se me venía esto, ¿no? Cuán amables son tus moradas. Y dice, anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Y el anhelo, yo buscaba, es un deseo intensivo. Y el deseo mismo significa tener el interés de conseguir algo o realizar algo, ¿no? Entonces, cuando vos deseás o anhelás tanto algo, realmente se produce una vehemencia en tu espíritu o en tus ganas o en tu ánimo con tal de alcanzar o de obtener algo, ¿no? Cuando queremos algo, lo contaba el otro día Pablo, ¿no? En sus vacaciones los chicos le pidieron mucho, muchas cosas ahí, ¿no? Cuando los padres tienen a sus hijos que le están dele pedir algo, ven algo en el supermercado. Algunos padres yo sé que no lo llevan directamente a comprar porque saben que si no meten todo al carrito, ¿no? Pero cuando vos deseas algo, lo vas a pedir con ganas. Cuando vos deseas algo y anhelás algo realmente, te pones en modo, no capricho, pero en un modo realmente de decir, Señor, yo estoy insistiendo porque mi corazón y mi carne están anhelando esto. Y esto era lo que yo quería hablarte en esta noche. Cuando volvemos a retomar el versículo de Mateo y dice, sigue pidiendo, y luego dice, sigue buscando y encontrarás. Es seguir buscando lo que realmente tiene valor. Como te decía recién, y se lo rogué a oración, si tiene poco valor, quizás lo vas a buscar poco. Pero si Cristo realmente para tu vida tiene mucho valor, va a haber una vehemencia, va a haber un deseo interno, va a haber un anhelo ardiente por buscar estar en los atrios de Jehová. Y yo ponía algunas preguntas, ¿no? El gran incierto ponía yo, es ¿cómo hago para ganar ese deseo y ese anhelo? ¿Por qué yo quisiera estar siempre ahí en su presencia? ¿Qué causa en mí que yo quiera estar en él? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que genera ese deseo? Y mi única respuesta sumamente humana es porque una vez que lo probaste, ya no hay vuelta atrás. Porque una vez que probaste estar en Dios y los beneficios que por gracia recibís ni siquiera los mereces. Una vez que lo probaste, ya no hay retorno. Dirían los jóvenes, es un viaje de ida. Ya no querés volver, solamente vas, solamente querés seguir estando en ese lugar que siempre va a ser para tu vida y para la mía, para tu espíritu, un lugar confortable, un lugar de restitución. Cuando entendiste que en la casa de Dios y en sus moradas encontraste sanidad, cuando experimentaste un milagro, y aún cuando experimentaste, el otro día hablábamos con los jóvenes de que nada se compara a su salvación, de volver a tener conciencia de lo que significa ser salvo, porque a veces lo damos por hecho, ¿no? Y aún cuando volvés a recordar que solo en Él tenés gracia inmerecida y que Él te ha salvado desde hoy y para siempre, volvés a decir, yo de ahí no quiero volver. Y volvés a darle un valor incalculable que muchas veces damos por sentado, porque ya estamos en Dios, porque ya somos cristianos, porque ya hemos creído. Pero realmente espero que en algún punto de tu vida, sea ahora o sea hace un tiempo atrás, hayas o experimentes a futuro un verdadero encuentro que a vos te diga, yo de acá no quiero volver. Y yo me acordaba en estos días cuando armaba el mensaje para hoy, de cómo fue mi infancia en la iglesia, ¿no? De cómo yo me crié en la vida eclesiástica. Yo me crié en una iglesia de departamento. ¿Quién fue alguna vez a alguna iglesia tipo en un garage, en un lugar chico? ¿Sí? Algunos que me acompañan en el sentimiento. Esto ya es una iglesia armada. Pero realmente yo, cuando, bueno, ahí tengo algunos de mis hermanos que están acá presentes, testigos, nos congregábamos en la iglesia de mis tíos, ellos eran pastores. Entonces, nuestras reuniones eran en un departamento, que era su casa. Y eran mis tíos, mis primos, mis papás y mis hermanos y algunas familias por ahí, ¿no? Después la iglesia empezó a crecer, empezó a tomar más forma. Pero esos primeros años de vida que prácticamente yo nací en ese lugar, conocí a un Dios que me amaba, ¿no? En la escuelita bíblica, un Dios que te perdona, la historia de Moisés, la historia de Noé, todo lo que a mí me decían y me hablaban de Jesús, yo obviamente que lo recontra creía. Pero hubo un día que yo recuerdo, pero patente, o sea, yo no, jamás me lo voy a olvidar y lo cuento como si fuera ese propio día. Ya pasó mucho tiempo, porque ya crecí mucho, pero yo tenía 6 años. Yo me acuerdo que estaba en una de las reuniones en la iglesia, en el departamento de mis tíos, y estábamos con mis primitas, con mi hermana, bueno, un par de nenitas ahí que éramos poquitas. De la nada, mucha adoración ahí. Yo, pum, presencia de Dios, que no sabía lo que era hasta ese momento, ¿no? Y de pronto empiezo a sentir el cuerpo raro, empiezo a mirar para todos lados y empiezo a llorar, ¿no? Y empiezo a llorar, no sé si te ha pasado de quebrantarte en la presencia de Dios, pero a mí me pasó con 6 años. Yo no entendía nada. Yo decía, ¿qué estoy llorando? Y era como que lloraba. Y las nenitas que estaban al lado, mira, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Claro, pensando que, no sé, me había golpeado o me había enojado por algo, qué sé yo. A esa edad tenés llantos realmente de capricho porque algo te molesta y ya está, y llorás. Y en ese momento, mi tía, que era la pastora, obviamente se da cuenta automáticamente de la situación y lo primero que hace es ir, alzarme, dejarme en sus brazos un buen rato y orar por mí y declarar palabras y hacerme entender que lo que yo estaba viviendo era un encuentro con Dios. Y yo pensaba, yo podría haber seguido en la iglesia, quizás mi experiencia con Dios podría haber sido diferente. Vuelvo a decir, yo sí creía en ese Jesús, cantaba canciones, cantaba que el amor de Dios era maravilloso, tan alto, tan bajo, tan ancho. Yo cantaba todo, vivía todo con tan corta edad. Pero ese encuentro fue suficiente. Ese encuentro fue suficiente para mí replantearme, obviamente con poca racionalidad, porque no puedo decir que en ese momento tomé grandes decisiones. Fue una construcción. Pero sí creo firmemente que yo después de ahí era como que anhelaba algo más de Dios. Y yo decía, si canto, algo tiene que pasar. Tengo que volver a llorar. Y recuerdo firmemente que mi encuentro de no hay vuelta atrás fue ese. Porque constantemente yo agradezco no solo a mi familia que me crió en la fe y que me mantuvo en los caminos de Dios, sino porque después tuve que empezar yo a tomar mis propias decisiones en la adolescencia, en la juventud, hoy mismo en mi adultez. Pero porque entendí que ese encuentro para mí fue maravilloso. Y ahí fue donde yo hablo y digo esta frase, siempre ahí. Porque yo quiero volver a retornar a ese lugar que un día me modificó toda la existencia. Que un día me movió todos los cajones y me dijo, de acá en más, si vas a vivir, viví en mi presencia. Obviamente con muchos aciertos y con muchos errores, como todos los tenemos. Con grandes equivocaciones, con muchas veces ganas de tirar la toalla, muchas veces ganas de alejarme de Dios. Pero yo puedo decirte y puedo afirmarte que el deseo y el anhelo que explica el salmista en el Salmo 84, yo lo declaro y lo oro sobre mi vida. Porque no solamente sucedió cuando yo tenía 6 años, declaro que siga constantemente sucediendo en mi vida. Si yo tengo que hacer una oración por búsqueda de Dios, tiene que ser de esta manera: Señor, anhelo ardientemente estar en tus atrios. El que busca hasta encontrar es aquel que busca con un deseo intenso. No busca la pasada, no busca un Dios que, como muchas veces escuchamos, buscar ese Dios que solamente te da o que solamente responde. No, 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 buscar la esencia del Creador. Lo que recién cantábamos, que Él se merece toda la gloria, que solamente de Él es el reino, que solamente de Él es el poder. Solamente lo experimentás y lo entendés cuando lográs encontrarte viviendo en su morada. Porque si no es un rey más, si no es un reinado más, lo podemos comparar con reinados de la Biblia, decimos, bueno, así como reinó David, así como reinaron un montón que nos lo podemos tener en la historia bíblica, es un reinado más, pero no. Hay un cambio de poder, hay un cambio de autoridad. Y esa búsqueda intensa, y esa búsqueda que realmente te lleva a vos a replantearte y a entender que una vez que estás en Dios ya no querés nada más, es una búsqueda que hay que trabajarla. Es búsqueda, pero también es decir, yo tengo que volver a esa casa. Cuando no van tan bien las cosas, cuando se pone difícil el camino, cuando aparecen noticias que no me esperaba, cuando mi deseo carnal está a flor de piel y quiere tomar decisiones a la ligera, cuando todo eso pasa, como yo oraba hace unos minutos atrás, yo tengo que entender que, como dice Primera de Corintios, que lo espiritual se acomode a lo espiritual. Mi espíritu tiene que ser ordenado a estar y a querer habitar en la casa de Dios. Yo tengo que ordenarle a mi espíritu que anhele. También uno de los salmos dice, alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Alma mía, alaba a Jehová, te estoy ordenando que lo alabes. Te estoy ordenando a que lo alabes porque seguramente no vas a querer hacerlo. Porque seguramente tu humanidad muchas veces va a querer ser más fuerte. Pero volvemos a recordar el Salmo 84. Cuán agradables son tus moradas. Cuánto anhelo y cuánto deseo tengo por estar en vos. Y no solamente te estoy hablando por un rato de oración, por un rato en una reunión como esta, que ese sea tu lugar de morada. La morada en Dios tiene que ser siempre, siempre ahí. Cuando voy al trabajo, cuando hago esto, cuando hago lo otro, mi vida y mi espíritu están habitando en esa casa. Y como mi espíritu habita en esa morada, todo el resto se ordena y se acomoda al Espíritu de Dios. Hay una canción que Jorge me recordaba, no sé si alguno conoce la banda de Un Corazón, y la canción se llama Jesucristo Basta, no de stop, no de parar. Jesucristo Basta, de Jesucristo es suficiente, ¿no? Si lo tengo a Jesús, ya basta. Me basta Jesús, ¿no? Y una parte de la canción dice: nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Esa frase te conmueve. Tu corazón es insaciable, pero una vez que conoce a su Salvador, no hay vuelta atrás. Ya no hay retorno. Siempre quiero estar ahí. Yo siempre deseo volver a estar ahí. Y seguramente el enemigo muchas veces, y yo lo he experimentado en algún punto de mi vida, cuando no lo estás viviendo, o no quiero decirlo de esa manera, cuando te está costando realmente darle importancia y valor a la morada de Cristo, a la morada de Dios en tu vida, muchas veces el enemigo te juega en contra diciéndote: ¿te acordás cuando vos pasabas buenos tiempos con Dios? Y te hace sentir culpable, y te hace sentir juzgado, y te señala: ah, no, porque vos en otro tiempo. No sé si alguna vez alguien tuvo un pensamiento así. Seguramente que sí. Yo digo que sí. Porque, ay, alguna vez experimenté, mirá qué lindo ese tiempo, mirá qué lindo ese momento. Como si eso fuera suficiente para hoy. Eso no es suficiente. Buenísimo tus experiencias con Dios. Buenísimo que yo a los 6 años estaba sentada en una banqueta de un departamento y Dios me haya impactado. Pero si yo no hubiese hecho nada con eso, hoy yo no podría estar donde Dios ha decidido que esté. Porque me he tenido que esforzar en construir un lugar y un altar para que Cristo habite. Y vuelvo a repetir, con un montón de errores, con un montón de fallas. Pero es necesario volver a recordarle y volver a ordenarle a tu espíritu. Siempre ahí tenés que estar. Siempre ahí tenés que desear estar. En la casa de Dios. Solamente es el único lugar donde todo lo que está desordenado vuelve a tener orden, como cantábamos hoy. Cuando viene la luz de Cristo, todo se ordena, todo se transforma. Lo estabas declarando vos hace un rato atrás. Pero si lo pensás y lo hablás con entendimiento, realmente todo tiene que ordenarse. Realmente todo tiene que volver a ese lugar donde todo es seguro. Porque estar en la casa de Dios es un lugar seguro. Termina diciendo el versículo 4, lo tengo por acá arriba. Perdón, el versículo 3 dice: el gorrión halla casa, la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos cerca de tus altares. Y el versículo 4 dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurados es felices. Qué bueno que haya gente que se decida habitar en tu casa. Y habitar en esa morada es porque yo decido estar ahí. No es porque es un lugar de paso, como te decía al principio. Siempre ahí, no es cuando tengo ganas, no es cuando me sobra tiempo, es siempre. Retornar a la casa de Dios y saber que ese es el lugar más seguro y más confiable, a mí me ordena la vida. Y quiero leerte un versículo más que está en Salmo 27:4. Que creo que también lo leímos el fin de semana, que dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuántos días? ¿Algunos? Todos. Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. He demandado una cosa: buscarte. He demandado una cosa, le he ordenado a mi corazón, a mi mente, a mis pretextos, a mis inseguridades, a mis miedos. Le he ordenado y le he demandado que te busquen todos los días. De eso se trata. No es solamente un lindo versículo que nos podemos conocer de memoria y decir: ay, qué lindo, quiero estar acá. Prefiero un día en la casa del Señor que mil fuera de ellos, y pareciera ser que solamente es una hermosa poesía bíblica. Son verdades y verdades eternas. Preferir estar solamente un día y realmente perderte mil lejos del Señor, seguramente que te cueste mucho. Imagínate con cuánto fervor lo estaba diciendo el salmista. No me importa nada. ¿Cuántos son mil días? 3 años, más o menos, aprox. Imagínate si solamente pudieras venir a una reunión o solamente pudieras tener, lo voy a hacer más personal, un solo encuentro ahí en tu casa, en tu habitación, en los lugares donde vos buscás a Dios. Solamente un día tenés permitido encontrarte con Dios. Pero después por mil días, silencio absoluto. No sabes nada de Dios. ¿No te quebraría el corazón? ¿No quebraría si no comenzarías a decir, anhelo estar en esa morada? Extraño estar en esa casa. Me tengo que bancar 3 años para volver a estar en la casa de Dios. Seguramente el salmista lo hablaba de esa manera, porque sabía la importancia y había entendido que la casa de Dios y esa morada era el mejor lugar. Yo puse, porque un día sí nos podemos encontrar con Dios, pero la actitud de seguir buscando para hallar sus beneficios y conocer más de quién es Él es aquella que va a hacer la diferencia. Si no, el deseo se va a apagar. Si vos no alimentás tu fervor, si vos no alimentás tu ardor, si vos no alimentás esa búsqueda, busco hasta encontrar, busco hasta encontrar respuestas. No importa lo que venga, no sé lo que va a venir, no controlo mi futuro ni mi destino, pero está asegurado en Dios. Entonces busco hasta encontrar. Y es volver a ordenarle a todo lo que somos, alma, cuerpo, espíritu, a que anhelen estar en la casa de Dios. Salmo 147, si me acompañás. Salmo 147, te lo voy a leer en la NTV, los primeros versículos. Y yo me ponía una pregunta antes de leer este capítulo, ¿no? Y fue una de las primeras preguntas que hice cuando te comencé a hablar. ¿Qué causa que yo siempre quiera estar ahí? Y el Salmo 147 tiene muchas respuestas de lo que es Dios y de lo que son sus maravillas. Alabado sea el Señor. Qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios. Qué agradable y apropiado. Y comienza a decir todo lo que hace Dios. Versículo 2. El Señor reconstruye a Jerusalén, trae a los desterrados de vuelta a Israel. Versículo 3. Si te sentís identificado, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Cuenta las estrellas y llama a cada una por su nombre. Qué grande es nuestro Señor. Su poder es absoluto. Su comprensión supera todo entendimiento. Versículo 6. El Señor sostiene a los humildes, pero derriba a los perversos. Los hace morder el polvo. Versículo 7. Canten su gratitud al Señor. Al son del arpa entonen alabanzas a nuestro Dios. Él cubre los cielos con nubes, provee lluvia a la tierra y hace crecer la hierba en los pastizales de los montes. Da alimento a los animales salvajes y alimenta a las crías del cuervo cuando chillan. No se complace en la fuerza del caballo ni en el poder del ser humano. No, el Señor se deleita en los que le temen, en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. ¿Cuántas cosas hace Dios? Sana a los quebrantados de corazón. Tiene cada una de las estrellas contadas. Dice que su poder es absoluto. Sostiene a los humildes. Sostiene, cubre, perdón, los cielos con nubes. Provee lluvia. Provee alimento. No sé, podría seguir. ¿Qué es lo que causa que yo quiera estar en la casa de Dios? Que a mí me maravilla la grandeza de ese Dios que es tan real. ese mismo Dios que sostiene las estrellas, como veníamos cantando hace algunas reuniones atrás, ese mismo Dios que sostiene las estrellas es el que está sosteniendo hoy tu corazón. Ese mismo Dios que se encarga de alimentar, de proveer, de que haya lluvia, de que sostenga a tu familia. Ese mismo Dios es el que está en esa morada. Y tiene muchas cosas más para que vos descubras. Porque dice, versículo 10, no se va a complacer en la fuerza del caballo, ni siquiera en el poder del ser humano. Para nada. El Señor se deleita a los que le temen. Y los que le temen son aquellos que buscan a un Dios que se hace encontrar. El Señor se deleita en los que ponen su esperanza en el amor inagotable. Amor inagotable significa que nunca acaba. Entonces, cuando te sientas juzgado en tus pensamientos por el enemigo, cuando sientas que Él te está señalando porque te diga, recordás los buenos tiempos que vos pasabas en la casa del Señor, vos decíle, yo me deleito en Dios y Él se deleita en mí. Y como yo busco y me complazco en ese amor inagotable, Él retribuye y Él vuelve a mirarme con ojos de amor. No me juzga, sino lo único que me pide es que yo siga buscando hasta encontrarlo. Y no hay otro lugar, ¿eh? No hay otro lugar. Solamente lo puedes encontrar en esa morada. Y la palabra dice que tenemos libre acceso por medio de la gracia. Qué buen tiempo que estamos viviendo. Qué buen tiempo es saber que hay gracia y que Él se deja encontrar. Pero una sola cosa he demandado a mi espíritu, que es estar en su casa todos los días.